Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana.
¿Qué tal, don César? Muy buenas noches.
Y don Francisco Aranda. Muy buenas noches, don Francisco.
Buenas noches, a pesar de todo, don César.
Bueno, ya saben ustedes que los españoles trabajan más de medio año para pagar impuestos de media, que también el BBVA pide menos impuestos, que el Tesoro ha colocado 4.500 millones al menor tipo de interés desde el 2009 y que, eso sí, las grandes compradoras de deuda pública son las cajas nacionalizadas, con lo cual esto cada vez se parece más a La ciudad sin nombre, que si alguno recuerda el musical, pues por debajo estaba totalmente minada y un día se cayó totalmente, ¿no? Bien, yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Bueno, a mí me ha gustado mucho la advertencia.
Imagino que ustedes han visto la película.
Sí.
No, yo no la he visto.
Bueno, permítame que dedique 30 segundos. La película, que es un gran musical, es una ciudad que se llama La ciudad sin nombre, No Name City, donde se dedican a buscar oro. Y en un momento determinado, cuando se agotan las vetas de oro, hay unos mineros que, muy avispados, se dan cuenta de que los que juegan en los saloons al póker, ocasionalmente se cae algo de polvo de oro que se escurre por en medio de las rendijas del suelo de madera. De tal manera que dicen, bueno, si vamos abriendo unas galerías por debajo de los saloons a lo largo de la ciudad, iremos recuperando el polvo de oro. Pero claro, esto llega un momento en que efectivamente han trepanado toda la ciudad por debajo, que parece que está absolutamente estable, pero que ya se sujeta sobre la nada. Y después de la predicación de un personaje que aparece por allí diciendo que el castigo de Dios va a ser absolutamente irremisible sobre tal sentina de pecado, un día la ciudad se hunde porque debajo no hay nada. Entonces, yo cuando veo cómo las cajas se dedican a comprar la deuda, a veces tengo la sensación de que vamos a acabar como en La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sin Gene Seaver y sin Lee Marvin cantando Estrella Errante.
Bien. Es tremendo, tremendo
pero
lo de las cajas.
Como don Francisco sí la conocía la película.
No, pues yo me la voy a poner como asignatura para este fin de semana.
Está muy bien traída, porque es que esa es la realidad de lo que estamos construyendo en este momento. Es que ya no nos quedan ni las mesas, don César. No nos quedan ni las mesas.
Es que en cualquier momento nos derrumbamos.
Sin embargo,
pero yo pensaba, fíjate, que tenemos que estar muy contentos porque hemos evitado el rescate gracias a la subida de impuestos de Mariano Rajoy, y que darle las gracias, porque ya no se habla de rescate. Ya en las ruedas de prensa no se le pregunta por el rescate. Ah, perdón, si es que no hay ruedas de prensa. Hay plasma, hay plasma. Claro.
No, a ver, no hay rescate de los bancos, pero si yo le dije a usted la cantidad de negocios que pedirían un rescate hoy mismo...
Bueno, y cantidad de empresas, y digo personas, bueno, también particulares, personas, que pedirían un rescate.
Es que, curiosamente, detrás de las empresas, detrás de los mercados, lo que hay son personas que trabajan, y detrás de los mercados lo que hay a veces son muchísimos cientos de miles de pequeños ahorradores. Y es que nos creemos que detrás de una empresa lo que hay es un señor fumándose un puro en un despacho de Nueva York. Y lo que hay detrás son pequeños ahorradores. De todas formas, yo hoy vengo indignado por tres cosas, tres mantras que me gustaría tratar de explicar, que son auténticas falacias. Y vienen a cuenta del último plan que ha propuesto el señor Rubalcaba. Por supuesto, basados en más gasto. Es decir, resulta que hemos caído en un pozo por gastar. Y ahora lo que se propone es, para salir, es más gasto. Sí, me parece un poco de sentido común que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que detrás de las propuestas de Rubalcaba, es decir, debería de haber un equipo económico que sepa técnicamente qué es lo que está diciendo, ¿no?
Bueno, entonces, se supone que lo hay.
Bueno, pero vamos a ver, es que ¿cómo es posible que el señor Rubalcaba diga, por ejemplo, que el patrimonio da rendimiento todos los años?
Pues no tiene ni idea del patrimonio.
Claro, es decir, imagínese aquel que tiene un local y que está intentando venderlo, es decir, ¿cuál es el rendimiento de ese patrimonio?
Bueno, ¿y el que tiene un piso y, por ejemplo, tiene al hijo viviendo en él?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero es que eso es lo que ha propuesto Rubalcaba, ¿eh? Pero
y el que
no
tiene una
único.
Plaza de garaje, o por sea, ejemplo. Si es que, de todas formas, vamos a ver, esto es muy grave, porque además, para terminar de arreglar, Por ejemplo, el señor Taguas, que fue el jefe de la oficina económica de Rodríguez Zapatero, llevo dos o tres semanas viéndolo en televisión, en radios, en entrevistas, y dice las cosas más sensatas del mundo. Y entonces uno dice, bueno, pero antes, ¿qué pasaba? ¿Que no tenía lecturas? ¿Que Zapatero no le hacía ni caso? ¿O qué? Porque verdaderamente es de una sensatez todo lo que dice, sobre todo en materia de impuestos, de recuperación económica, de deuda, que es que yo no me puedo creer que estoy viendo a Taguas.
Pero fíjate, cuando hablas de Alfredo Pérez Rubalcaba, da la sensación de que todos los fines de semana él necesita salir en la prensa, salir en los telediarios con un titular, y por eso lanza propuestas un poco sin ton ni son.
Me parece porque muy bien, pero
una de
es
las
que
propuestas
no
más
una,
recientes,
es que es una tontería,
pero es que hay otras muchas más tonterías. ¿Recordáis cuando
de, en su ingenuidad de querer cada vez es que quitarle más dinero a los ciudadanos a través de los impuestos, es decir, dice que el patrimonio da rendimiento todos los años?
Pero
y
recuerdas
nadie dice
también
nada.
Cuando propuso crear un fondo de 1,000 millones de euros contra la pobreza para ayudar a los niños, para
sí,
ayudar a los
miseria.
Enfermos. Bueno, pero es que decía también repartir esos 1,000 millones de euros entre comunidades autónomas, entre ayuntamientos y ONGs. Y claro, hay que preguntarle al señor Rubalcaba, ¿y esos 1,000 millones de euros de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Qué pasa? ¿Que uno va paseando y salen de las hojitas
no,
de los árboles?
De su bolsillo, del mío.
No,
de
es que es tremendo, pero es que la propuesta de este último fin de semana, también de una moratoria para las empresas, un fondo
eso es lo que quería
para
decir
rescatar
ahora.
Y para que no tuvieran que despedir a los empleados. Bueno, yo digo, pero a ver, ¿cuál va a ser la barbaridad de la próxima semana? Este señor está totalmente desnocado, descolocado, y lo único que hace es decir tonterías y soltar propuestas que es que no llegan a ninguna parte, es que ninguna de ellas tiene ningún sentido. Así que cuando propone un pacto al presidente del gobierno, a mí me parece que lo único que quiere es entretenernos, y ya está.
Respecto a lo que usted decía, ese...
Tenemos que hacer una pausa, pero en cuanto que regresemos, don Francisco, yo le devuelvo el uso de la palabra. There is a house in New Orleans. Pues ya estamos de regreso. Tenía usted el uso de la palabra, don Francisco, recupérelo.
Muchísimas gracias. Quería hacer alusión a la segunda propuesta de Rubalcaba respecto a eso de inyectarle artificialmente dinero a las empresas a cambio de que no despidan. Vamos a ver, eso ya lo puso sobre la mesa Zapatero. Creo recordar que fue en el 2009 o 2010. Y eso supongo que sería fruto de algún viaje a Alemania, que alguien les comentó algo que se llama allí el Kurzarbeit. El Kurzarbeit es un mecanismo que tiene Alemania, efectivamente, para financiar o subvencionar, entre comillas, parte del empleo. Pero, en primer lugar, ese dinero no es a fondo perdido. Ese es un dinero que viene, primero, de las cotizaciones sociales y, en segundo lugar, se dedica a formación de los trabajadores.
Bueno, ahí está el secreto. Porque estos han dicho, ya lo está cobrando UGT y comisiones. O sea, lo del Kurzarbeit, eso es para los alemanes, que es gente muy rara que le gusta trabajar.
Efectivamente.
Pero...
En segundo lugar, allí lo que hay es un tejido productivo industrial. Industrial. ¿Qué pasa? Que las crisis allí son cíclicas. Es decir, no es como aquí, que tenemos una crisis de sistema. Allí es cíclica, depende de la demanda. Que, es decir, baja la demanda, pues tienen un ciclo malo. Bueno, pues hay que inyectar formación, pero para que haya más valor añadido y más productividad. Aquí no tenemos industria. Y además allí la gran mayoría del tejido productivo son pymes, pero pymes medianas, no pequeñas.
Sí, sí.
Es decir, es que es otro mundo.
Y es otra mentalidad, ¿eh? Sí. Porque no quiero, en fin, no quiero herir susceptibilidades, pero tengan ustedes en cuenta que hoy empieza la feria de un santo que es San Isidro, canonizado porque en vez de trabajar tenía unos ángeles que le empujaban el arado, ¿eh? Como modelo de santidad hay que reconocer que se las trae, ¿eh? O sea, quiero decir, es de estas cosas que marcan absolutamente una cultura, ¿eh? Y todavía en 1960 declarado patrono de los agricultores por Juan XXIII. O sea, claro, me imagino que los agricultores también esperarán que desciendan los ángeles y te empujen el arado, pero claro, es que estas cosas imprimen carácter, como dicen algunos.
Sin duda,
¿eh?
Sin duda. El otro día me decía un joven, decía, bueno, caramba, he terminado la licenciatura, he hecho un máster, no encuentro trabajo, me voy a tener que apuntar en un partido político. Y digo, caramba, si esa es la cultura.
Bueno, haber dicho, me voy a tener que apuntar a un reality de esos de televisión, ¿no?
Si esa es la cultura.
Creo que fue el lunes, mi editorial era sobre asesores. Por supuesto, era sin intención de agotar el tema, como yo digo siempre. Bueno. Rajoy tiene cerca de 70 asesores que no tienen el graduado escolar. y algunos de los asesores del Ayuntamiento de Madrid, como el señor Carromero, con el que yo me siento muy solidario por los meses que pasó en una prisión cubana, pero en fin, es una persona que no ha terminado la carrera y que está cobrando 55.000 euros al año.
Pero tendrá un conocimiento específico.
Pues hombre, a lo mejor es verdad que en un momento Ana Botella dice, a ver, alguien que me cuente cómo es una prisión cubana por dentro. Bueno, pero para eso le puedo invitar a una comida o pagarle algo, pero colocarlo...
Pero fíjese también lo que está pasando en el día de hoy, que escuchábamos a la persona que estaba en la manifestación esta en Madrid, que es la más grande, en contra de la reforma de la ley Wert. Hoy, una auténtica marea humana en 30 ciudades, profesores, padres, estudiantes, todos van a gritar en contra de los recortes y en contra de la ley Wert. Pero en todos estos años, ¿han visto ustedes alguna manifestación en contra del fracaso escolar? ¿En contra de la gente que sale de las aulas, que no sabe absolutamente nada?
No, pero de todas formas, vamos a ver...
Nada.
O en contra de los ceporros que consiguen un puesto de profesor porque han entrado por la puerta falsa de los sindicatos, jamás.
Pero a ver, es que educación, además de formación y además de cultura, es economía y por lo tanto es bienestar y riqueza para todos. Y claro, se están lanzando unos mensajes que no son reales, que son falsos. Yo he visto en televisión, no sé qué cadena, un chaval que decía, claro, es que esta, la educación la están privatizando. Primero, no sé si eso es bueno, malo o regular, de entrada. Y después decía, no, y además yo lo estoy notando, porque en mi clase antes había 20 alumnos y ahora somos 35.
Bueno, o sea, no tiene ni idea de lo que es la privatización.
Claro, claro.
No sabe de lo que habla, repite como un papagayo las consignas que oye.
Exactamente. Pero claro, de tanto repetirlo...
Sí, al final se queda.
Pero bueno, vamos a ver,
hace apenas unas horas... Veo a dos pobres ancianitas que las paran en un delante de una mesa petitoria que había en la calle y les dicen que les van a quitar la sanidad y todo lo demás porque se la están entregando a particulares y todo lo demás. Bueno, pues cogieron las pobres ancianas, sacaron su carnet de identidad, firmaron lo que les dijeron y además pensando que hacían una buena obra porque resulta que les van a quitar las medicinas, les van a quitar los médicos. Pero esto es algo... Claro, que queda el mensaje, nivel del país,
¿no? El mensaje va calando, claro, no, es que van a privatizar la educación, pero vamos a ver, es que eso no tiene por qué ser malo de entrada, ni tampoco tiene que ser bueno o malo que sea público. O sea, lo importante es la eficacia, lo importante es la productividad, lo importante es la gestión.
Y lo importante es que somos uno de los países que más invertimos en educación y, sin embargo, estamos a la cola en resultados educativos, mire por donde se mide, según los informes de la OCDE, según el informe PISA, es que estamos en el furgón de cola, somos líderes en fracaso escolar y luego cuando preguntas a cualquier alumno de la ESO, de infantil o de la universidad, cualquier cosa básica, no sabe absolutamente nada.
Pero vamos a ver, es que hay tantos mensajes que se están lanzando que, primero, que son falsos y otros que no concuerdan con lo que están diciendo otros, es decir, en primer lugar, no se quiere privatizar la educación, lo que se quiere es mejorar su eficacia. A ver, que la educación, porque sea pública, no tiene por qué ir todo el mundo a estudiar ingeniero de caminos. Yo no tengo capacidad para ser ingeniero de caminos. Entonces, porque un día se me ocurra, me voy a apuntar en la facultad, no puede ser. A lo mejor soy un magnífico médico, o un magnífico administrativo, o un magnífico electricista, pero yo no tengo capacidad para ser ingeniero de caminos. Porque sea pública la universidad, tengo todo el derecho del mundo a ir y a ocupar un espacio a una persona que a lo mejor tiene mucha más capacidad y menos ingresos que yo, a lo mejor.
O a tirarte 7, 8 años estudiando una carrera de psicología.
No, es que hay que poner un poquito años, de orden. Y además,
yo conozco a gente, 20 además, años estudiando psicología, pues porque...
Pero bueno, si además tenemos los resultados encima de la mesa. Somos el país que está a la cabeza en mayor fracaso escolar, a la cabeza en analfabetismo. Y otra cosa que también que quería decir que me parece importante. A ver, la Junta de Andalucía, que tanto dice educación pública, ¿por qué no paga el tramo que le corresponde de las becas Erasmus de los jóvenes andaluces que el año pasado hicieron el esfuerzo de irse a estudiar un año fuera? La Junta de Andalucía no ha pagado el tramo que le corresponde de las becas Erasmus de los jóvenes andaluces del año pasado que fueron a un país extranjero a estudiar. Y nadie dice nada, nadie se queja, no hay movilizaciones, ni huelgas generales por eso.
De lo que se está quejando últimamente mucha gente es de la subida de impuestos de Mariano Rajoy. Hoy hablaban del informe que ha presentado el BBVA, que ha dicho que hay margen para bajar el IRPF, aunque también ve margen para subir el IVA, pero es que últimamente, si se dan cuenta, son muchas las voces que están llegando desde distintos ámbitos quejándose de esa subida de impuestos por parte de Mariano Rajoy. Escuchamos el otro día a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre, hemos escuchado también al señor José Antonio Monago, al señor Rosell, que dijo, nos hemos pasado, y ojo, porque una subida de impuestos puede resultar perniciosa y suicida para la economía, pero lo estamos viendo y lo estamos notando todos cada día. El otro día salió un informe de Visa, el de las tarjetas de crédito, que decía que debido a la subida de impuestos, la economía sumergida se ha disparado y somos el tercer país de la Unión Europea con mayor volumen de economía sumergida. Creo que lo calculan en 200.000 millones de euros. Uno de cada 5 euros se escapa al fisco. Pero otro de los efectos que está teniendo esta subida de impuestos, además de perjudicar el empleo, de desincentivar el consumo, la actividad económica, es la caída estrepitosa de la tasa de ahorro. Un país, para salir de la crisis, necesita aumentar su capacidad de ahorro. El ahorro antes de la crisis yo creo que rondaba el 6% del PIB. Ahora yo creo que ha bajado al 5% del PIB. Estamos ahorrando menos porque realmente estamos totalmente acorralados. Montoro, en cuanto te mueves para realizar cualquier acto, el trabajar, el gastar, el ahorrar, el heredar, es que te tiene crujido. El otro día también salió un informe de la gente que está renunciando a las herencias porque no puede asumir ni las deudas en unos casos, ni en otro caso el pagar impuestos. Creo que el dato era que se había multiplicado por 110 el número de renuncias a herencias desde el año 2007. Es que
bueno,
por
no
todas
me,
partes.
No me extraña,
claro,
no me extraña.
Te llega una herencia y cuando es para lo bueno, muy bien, aunque tienes que pagar impuestos. Y cuando ya es para asumir deudas, dices, no, no.
No, no, pero es que es, no, pero es que es tremendo. No, pero es que es así. O sea, es que esa es la situación. Y el problema, además, es que hay mucho fraude fiscal, pero la inspección de Hacienda no va a las bolsas de fraude. No. Va a la gente que es fácilmente identificable. Es decir, yo el otro día, no sé, creo que no era con ustedes, pero contaba que esto es como el famoso chiste del león y el cojo. O sea, nosotros estamos en una situación en la que de pronto en el circo se escapa el león de la jaula, todo el mundo echa a correr y entonces el pobre cojo que está en la primera fila le dice al león, no, vea por esto que a mí me tienes seguro. Bueno, el problema es que Hacienda va por el cojo, porque ¿para qué se va a poner a buscar las bolsas de fraude? ¿Quién tiene a 20 chinos en un taller? ¿Quién se dedica a traficar con zapatos? No. Es decir, aquí listas de asalariados, de profesionales y de empresas, y lo sigo crujiendo. Y lo sigo crujiendo porque es lo fácil y es lo accesible. Claro, eso tiene un efecto sobre el tejido productor de este país pavoroso, porque aunque el gobierno diga, bueno, es que no hay 6 millones de parados, o sea, a lo mejor 2 millones son economía sumergida. Bueno, eso es una irresponsabilidad absoluta. Porque aunque sea así, esos 2 millones no están contribuyendo al peso absolutamente insoportable del aparato del Estado.
¿Y en qué condiciones
en el que un 28% de la población está manteniendo al 72%. Entonces, claro, pues claro, que es más fácil ir a por esos. A ver, listado de dentistas. Se van a enterar los dentistas de lo que vale un peine. Listado de arquitectos. Claro, esto les parecerá que es una heroicidad, pero es algo absolutamente suicida.
Sin embargo, a la infanta y a Urdangarín le piden la declaración de la renta y entonces ya estás vulnerando su intimidad.
No, lo que pasa es que es difícil encontrarla. O sea, porque con tanto trabajo como tienen ahora, la verdad es que encontrar un ratito libre para encontrar las declaraciones de la infanta, yo comprendo que es algo complicado. O sea, no han tenido tampoco tiempo para publicar los nombres de la lista Falciani.
Claro, fíjese.
Que este es el único país europeo donde no se han publicado. E incluso a Falciani no lo vamos a extraditar. No. Y lo hemos hecho colaborador del CNI. Comprenderá usted que con un grado de ocupación así...
Es el mejor inspector fiscal, ¿eh?
Falciani es lo mejor que ha habido, sí.
Pero de todas formas... Nos sorprendemos.
Ahora,
con
qué
esto.
Listo era, cómo sabía que tenía que venirse a España.
Vamos.
O sea, las cosas como son.
Como el hijo de Puyol, que dijo, de Cataluña me vengo a Madrid.
Exactamente.
Claro, es que, a ver, es que Cataluña tiene, por ejemplo, el tercer IRPF más alto del mundo, después de Suecia y de la isla de Aruba. Sí, esos son datos estadísticos, ¿eh? Es decir, no es...
¿Usted cree que si le explicamos a Montoro lo que es la isla de Aruba, no lo mismo le entra el morbo y se va? Porque tal y como usted lo dice, es que suena como decir... Cristóbal, ¿por qué no te vas a la isla de Aruba, que es tu sitio natural, ¿no? O sea, es que es algo
y subimos un peldaño, pero si todos estos informes lo que vienen a transmitirnos es lo que ya se sabe, es decir, que estos crecimientos pavorosos en los impuestos lo que hacen es, primero, generar más economía sumergida, retraer el consumo, retraer la inversión y retraer el crecimiento. Pero vamos a ver, eso es que es el AEIOU de la economía, eso es muy muy evidente. Es decir, vamos a ver, es que España en este momento tiene la sexta fiscalidad más alta de los países de la OCDE. Fiscalidad, me refiero a cotizaciones a la seguridad social e IRPF. Es inaudito que el país que tiene más paro de la Unión Europea tenga los impuestos al empleo más elevados de la OCDE. No tiene ningún sentido. Es decir, es que, vamos a ver, tasas de paro bajas con impuestos al empleo altos no existen en ningún país del mundo. Y tampoco en España, aunque España sea diferente. Es decir, no es posible. Entonces, ¿por qué no reducimos de una vez ya los impuestos? Permitimos darle cierto aire al consumo, no. Cierto aire a la inversión que generará tejido productivo para que salgamos de esta situación.
Montoro, eso es incapaz. Eso no lo va a hacer. Y porque además, Montoro va por otro lado. Es que todavía está pensando en eliminar más deducciones para las empresas. Por eso todavía más
difícil. ¿Por qué no se llevan a cabo las reformas? Es decir, ¿por qué cuando este gobierno entra a las 48 horas se nos sube el IRPF? Y sin embargo, cuando se le dice que, caramba, a los autónomos no le haga usted que financien a otros proveedores o a las administraciones públicas aplicando el criterio de devengo. Aplique usted el criterio de caja. Sí, pero como es muy complicado, dentro de un año. No, dentro de un año no. Mañana ya es tarde. Es que mañana puede ser tarde para muchísimos autónomos, para muchísimas pequeñas y medianas empresas.
No, no cabe la menor duda, y para muchos ya va a ser demasiado tarde. Por cierto, la isla de Aruba, de todas formas, tiene uno de los niveles de vida más altos del Caribe. O sea, sitio ideal para que vaya Montoro y lo jeringue totalmente. O sea, yo creo que tendríamos que iniciar una campaña pública para que efectivamente Montoro se vaya allí, que seguramente se va a sentir feliz. No es la primera vez, además, que se ubica en la cercanía del Caribe. O sea, que esta vez podría hasta irse y ya no regresar.
Con billete de ida nada más, ¿no?
Exactamente. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. Cuéntenos usted.
Bueno, pues a propósito...
Supongo que vendrá llena de alegrías la prensa económica de mañana.
Sí, algunas ya las hemos comentado y precisamente sobre lo que hablaban. Libre mercado, los españoles trabajan la mitad del año tan solo para pagar impuestos. Bien. El día de la liberación fiscal, el 3 de julio, o sea que seguimos trabajando prácticamente dos meses más a los que ya hemos trabajado, claro, para pagar impuestos a los políticos españoles. En ese sentido, pues claro, cuantos más impuestos haya, menos riqueza se generará en el sector privado, y ya sabemos que la zona económica del mundo que más impuestos tiene es Europa. Y no es casualidad que sea la zona económica más estancada. Es decir, lo que quiebra, obviamente, no viene solo por el modelo de Estado, pero el modelo de Estado es lo que le da la puntilla y lo que impide que, ante una de las mayores crisis de nuestra historia, seamos incapaces de readaptarnos rápidamente y salir adelante. Y ya no hablo solo de España, digo del conjunto de Europa y, sobre todo, de esa Europa muy socialdemócrata, muy estatista, etcétera. En ese sentido, expansión. El panel de expertos del Banco Central Europeo augura más recesión y paro en la zona euro. Y en concreto, pues las perspectivas para nuestro...
Decía yo que venía lleno de alegría.
Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de nuestro país hay algunos que son algo más optimistas. Este es el caso del BBVA, por ejemplo, el economista del BBVA prevé que la economía española toque fondo este año. Lo que pasa es que parece que tiene varios fondos, ¿no? Porque se toca un fondo y luego se marca...
escalonado.
Sí,
pero aún así dice que este año vamos a caer un 1,4%, que la previsión es peor que
la del gobierno. La extremadamente conservadora del gobierno.
A mí, de todas formas, esto de tocar fondo y de ver la recuperación ya el año que viene o en el próximo trimestre, a mí es que me suena la cantinela que veníamos escuchando también desde el año 2008-2009, que decían, no, en el próximo trimestre. Y eso nunca ha llegado.
Eso de tocar fondo, a ver, ¿cuándo, cómo y por qué? Porque igual tocamos fondo, pero con todos muertos. ¿En qué condiciones vamos a tocar fondo? Cuidado. No. Y hablaba el otro día con el decano de una escuela de negocios que hay en Madrid. Por cierto, escuelas de negocios que hay en España que están entre las 10, 15 primeras del mundo. Y me decía el decano, fíjate, si no hay cultura emprendedora de verdad, de creación de empresa, en nuestro país que la gran mayoría de nuestros graduados se marchan de España.
Claro.
El 90% son extranjeros, me dice. Y la gran mayoría de ellos se marcha de España. Y digo, ¿y eso? Y digo, mira, se van a Australia, a Estados Unidos y a Chile. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque no le ponen pegas para montar una empresa. Allí, ahí no le ponen pegas. Aquí, si eres extranjero y quieres montar una empresa,
por cierto, que eso,
muy complicado.
Lo que comentas en otra lectura, y es que si bien 3 o 4 en cualquier ranking de los de las escuelas de negocio españolas siempre están entre las 10 o 15 mejores del mundo, incluso en el hay alguna que es en algún ranking la mejor del mundo, no hay ninguna universidad española en ningún gran ranking mundial entre las 150 primeras.
Cosa nada sorprendente.
Nada sorprendente. Claro. En un caso es el sector privado, en el otro es el sector público.
Claro, pero eso sí, en Andalucía hay más universidades que provincias. Hay 10 universidades y 8 provincias, ¿eh?, en Andalucía.
Bueno, decíamos que con unos de los, con vamos, la presión fiscal más elevada.
En algún caso, por cierto, uno cruza la calle y está la otra universidad.
Claro, y si se la quitan de la calle de enfrente, se quejan y dicen, mira, ve los recortes, que ya no tengo la universidad en la calle de enfrente, ahora tengo que ir dos manzanas más allá. Hay que ver cómo son esta gente, ¿eh?
Bueno, esperemos que la educación online solucione estas cosas, aunque me da que no, porque ya sabemos que las universidades en muchos casos, más que una empresa dedicada a dar formación de calidad y de cercanía, porque también es una ventaja tenerla cerca, claro, pero en este caso, si ya la hacemos online, que sería tenerla en casa, se adolecerá del defecto de verdad, que es que no se podrá colocar a tanta gente.
Pero, don Juan Ramón, es bueno tener una universidad cerca,
claro.
si me va a aportar cosas. Es decir, claro, si lo que me aporta después es un título que no me sirve para nada y que no está valorado, ¿para qué la quiero al lado?
Pero si ese es el argumento, que en parte tiene algo de lógica, es decir, que esté cerca, pues bueno, bien. Ya veremos que cuando sea absolutamente cerca de casa, que es la online, no todo el mundo dirá, bueno, pues ahora ya podemos cerrar las universidades públicas y hacerlo todo online, porque ya lo tenemos, no cerca de casa, lo tenemos en casa. Como eso requerirá una reducción de plantilla, ya los mismos que ahora dicen, no, que es bueno tenerla cerca de casa, ya no dirán que es tan bueno. Pero bueno, eso lo veremos en unos cuantos años. Decíamos que Europa es la zona del mundo con mayores impuestos y con mayor peso del Estado, y por tanto tampoco es casualidad que estemos como estamos, pero hay algunos que ya lo sabemos, lo atribuyen a que en Europa se está aplicando, dicen, una cierta política de austeridad, vamos, de guardar cuentas a niveles muy elevados, y que no hay estímulos al empleo. Bueno, en este caso, yo creo que hay pocos burócratas que se atreven a dar un discurso, claro, porque con el paro al 27% como lo tenemos en España, a ver quién es el listo que sale a la palestra y da un discurso pues tan certero y tan duro, pero tan acertado como el que da el presidente del Bundesbank alemán. Dice el economista, no se debe malgastar dinero en estímulos para el empleo, advierte el presidente del Bundesbank. Pide que sigan las reformas. Es decir, el mayor estímulo para la creación de empleo sostenible y de calidad son las reformas. No construir un nuevo aeropuerto de Castellón, una nueva carretera en ninguna parte, o empezar a avanzar hacia la insolvencia. Bueno, o seguir avanzando hacia la insolvencia del sector público gastando mucho más de lo
que tenemos. Claro, pero eso tenemos que introducir el mensaje en la sociedad de que de este problema no nos van a sacar los políticos, nos va a sacar la sociedad, nos van a sacar el tejido productivo. Claro, pero nos tienen que dejar. Es decir, la solución no pasa por la política en este momento, la solución pasa por la sociedad civil y por la libertad de los individuos.
El problema es que la política no permite esa libertad. Cada vez esa libertad es menor porque tenemos una política cada vez más intervencionista, más reguladora con el tema de los impuestos, pero también con el tema de la burocracia, de las normas, de las comunidades autónomas. Es absurdo. El otro día me contaba un empresario que vende bolsas de basura, que resulta que para vender las bolsas de basura en España necesita firmar 15 documentos distintos según la comunidad autónoma que sea, porque hay 15 leyes distintas. Y dice, algo tan simple como las bolsas de basura, dice, y es que esto me está, porque en cada sitio son, eso es trabas, burocracias, intervencionismo. Claro, en vez de facilitar las cosas y decir, tú quieres crear un negocio, pues adelante,
un ejemplo,
cuanto menos mejor, pero no.
Ahora que hablas de la burocracia, un ejemplo muy, muy concreto, es decir, que a veces tampoco hacen falta grandes macro reformas terribles, sino decisiones muy concretas que alivien la situación. Se habla últimamente de la decisión que ha tomado el Corte Inglés de emitir bonos para generar liquidez y continuar con su actividad. Bueno, pues resulta que ha tenido que ir a hacerlo a Irlanda. ¿Por qué? Porque en España la Comisión Nacional de Mercado de Valores le dice, un momentito, aquí hay una burocracia y aquí hay unos plazos, entonces esto lo tendrá usted previsto, listo a finales de año. Claro, la empresa dice, pero usted, claro, es que lo necesito para allá. No, pues entonces tiene que irse usted a otro país. Y ha tenido que irse a Irlanda para poner en marcha esta medida.
Y luego esta regulación.
Que lo que hace es favorecer el empleo, mantener los que tiene.
Pero fíjese que la regulación viene de la CNMV, que podría decir, bueno, entonces es que en este país no va a pasar ni un fraude a través de la CNMV, porque son tan estrictos
sí,
que...
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
para sí, lo que sirven.
En fin, bueno, hasta aquí hemos llegado esta noche. Doña Susana, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos vamos a tomar un respiro de cultura que no sabemos lo que nos va a costar, pero nos lo vamos a tomar.